Para la entrevista de Suelta la Olla de hoy tenemos a Mikel Moreno, euskaldun que lleva más de una década viviendo en Caracas, para hablar sobre la situación actual de Venezuela. Ongi etorri, Mikel.
Apa, eskerrik asko.
Eskerrik asko por estar en Suelta la Olla el día de hoy. Bueno, pues sin más dilación, si te parece, entramos en el tema. Volvemos de las vacaciones y bueno, ya todo el mundo sabe. El gobierno de Estados Unidos, con Trump a la cabeza, han vulnerado la soberanía de Venezuela en una especie de ejercicio neocolonialista. Estamos viviendo la resaca de los días después. Queremos hacer un análisis. Te voy a empezar preguntando cómo está la calle, cómo lo estáis viviendo, cuál es la sensación que se respira allí ahora en Caracas.
Pues ahora lo que se siente es normalidad, la normalidad de enero. En enero aquí siempre es tranquilo, o sea, claro, otros años es por otros motivos, pero la gente está de vacaciones, las vacaciones colectivas son como en estas fechas, entonces la ciudad siempre en esta época es tranquila, comercios cerrados, incluso a veces eso, cuesta conseguir comida porque pues no llegan productos de fuera, o sea, es como un parón total en esta época, y este año a eso se le suma pues lo que ha ocurrido. Entonces, bueno, la ciudad está muy tranquila, hay poquito tráfico, hay comercios abiertos, pero no todos, y lo que hay es movilización del chavismo, que está llamando a las calles todos los días, pues para defender la soberanía del país, para llamar a defender lo que han querido tumbar.
Uh-huh. Tenemos también, bueno, noticias, nos has contado antes, de los drones que aparecieron ayer, un pequeño susto. ¿Qué nos puedes contar de esto?
Sí, bueno, parece que hubo un incidente de seguridad. Nosotros estábamos en la calle después de la marcha, hubo se escucharon disparos y bueno, parece que un incidente con unos drones que sobrevolaron Miraflores. No se sabe muy bien, o sea, la explicación oficial, la que llegó al principio, fue que eran unos drones, venezolanos, que alguien había volado sin avisar, y luego la explicación que dieron después es que eran unos drones espías a los que y derribaron. No sé cuál sea la realidad. El caso es que, bueno, pues son cosas que en esta coyuntura, al final, cualquiera, o sea, incluso si a alguien se le ocurriese volar un dron por encima de Miraflores, pues generaría un caos como el que hubo ayer a la tarde un poquito. Tampoco fue un rato de como en las calles empezaron a llegar mensajes, y al final eso, pues llegó luego después el mensaje que estaba todo tranquilo, que no había sido nada, y bueno, pues cosas que pasan en una coyuntura como esta, supongo. Es la primera vez que estoy en algo así. O sea, bueno, yo llevo 13 años aquí, ha habido diferentes experiencias que se consideran locas, que habría que se considerarían en otras partes del mundo, pero bueno, eso, desde presidentes inventados que han intentado imponer hasta intentos de invasión con mercenarios. Pero bueno, este caso ya, el que te secuestren a un presidente y la situación que hay, pues es la primera vez que la vivo, ¿no?
Uh-huh. Vamos a hacer precisamente un salto a New York para hablar del presidente secuestrado, de Nicolás Maduro. Estados Unidos, bueno, en esta operación que hemos narrado brevemente al principio, si no me equivoco, duró unas 2 horas 20 minutos, algo bastante exprés para secuestrar a Maduro y a su mujer. Nombraron 40 muertos venezolanos al principio. Ahora la cifra está en más de 100. Por el lado estadounidense la cifra en todo momento ha estado en cero. ¿Cuál es la situación ahora de Maduro?
Bueno, pues al final, no sé, o sea, lo que llega es o sea, no sé, el intento de, o el teatro que han montado los Estados Unidos es el secuestro para juzgarlo allí en un tribunal por unos cargos inventados, o sea, no tiene ninguna base sólida, o sea, no hay nadie, ninguna investigación seria en el mundo ha dicho nunca que ese cártel del que habla Trump existe, ni que Maduro, ni su mujer, ni todos los por los que han puesto recompensa los Estados Unidos estén traficando con drogas. Entonces, bueno, pues se enfrenta a un juicio que al final será una farsa. No sé, la... En una situación lógica, Maduro iría a un juicio y lo declararían inocente y volvería al país, pero obviamente, bueno, no lo sé, nunca se sabe qué va a pasar, pero es difícil que eso ocurra. Al final, si has montado un secuestro de un presidente de otro país y te lo llevas al tuyo para juzgarlo, supongo que tienes atado y bien atado que la sentencia va a ser condenatoria. Entonces, pues bueno, pues se hará un teatro allí, presentarán unas pruebas inventadas y lo más probable, creo yo, es que condenen a Maduro. Le condenarán por narcotráfico, narcoterrorismo, que se han inventado, supongo, el cargo ese, que no aparecerá en ningún código penal de Estados Unidos, pero es lo que dicen que le acusan. Veremos según vayan. Ahora creo que la siguiente vista o judicial o el siguiente paso en el proceso creo que es en marzo, o sea que tienen ahí unos meses para seguir con el teatro este y seguir inventando, no sé, lo que quieran inventar. No sé, ninguna confianza en ese proceso judicial, ninguna confianza en la independencia de un juez X en Estados Unidos que obviamente obedece a lo que diga Trump o si no ya sabe lo que le viene encima. O sea, entonces, bueno, seguiremos viendo desde la distancia la farsa esta.
Uh-huh. Hablas de narcoterrorismo. ¿Crees que puedan ser las armas de destrucción masivas de esta década?
Sí, en este momento, ni siquiera ya de esta década, no sé, parece que todo va cambiando muy rápido, pero bueno, es lo del momento. O sea, Trump ha hablado del narcoterrorismo, del cártel de los soles, de que, o sea, Maduro o Venezuela, bueno, en este caso supongo que Maduro será el supuesto culpable, ha soltado presos de una banda de aquí para Estados Unidos a desestabilizar, ha dicho que ha sacado locos o gente enferma mental de manicomios para mandar, o sea, eso lo ha dicho él, para mandarlos a Estados Unidos también, no sé, a desestabilizar o como si no tuviesen suficientes locos allá en Estados Unidos y drogadictos como para tener que recibir los venezolanos. Entonces, no sé, es todo, pues, en este caso, pues sí, el narcoterrorismo, luego eso, se dijeron que si, no sé, Venezuela manda droga, fentanilo, que ni siquiera, o sea, no sé si pues algo de fentanilo habrá en este país, pero no sé, nunca, no conozco a nadie que lo haya visto o que haya estado cerca de él aquí en Venezuela. Entonces, sí, luego en algún momento que si de China venía aquí el fentanilo y de aquí se mandaba para allá, pero luego cuando lees los informes de la propia DEA, nunca jamás han hablado de Venezuela como que fuese el lugar principal de tráfico hacia Estados Unidos. Entonces, la DEA, que por otra parte, o sea, Estados Unidos lleva en Colombia 20 años o 25 años con bases militares, más allá de apoyo a presidentes previamente y todo, pero tiene bases militares allí y es el país, el principal productor de cocaína y nunca jamás se ha detenido ese tráfico hacia Estados Unidos, que son los que la consumen mayormente. Entonces, bueno, que venga con el cuento este del narcoterrorismo, pues es... pues otra parte de la farsa esta que están montando. No sé, farsa o por decir, no sé cuál es la palabra que habría que usar.
Tal vez maniobra de despiste, siguiendo un poco, bueno, esbozando la situación de Estados Unidos previa a esta intervención en Venezuela. Bueno, los temas de los que no se dejaban de hablar son los archivos de Epstein. Vimos unas encuestas desfavorables para las elecciones de medio mandato de Trump que ocurrirán este 2026. Así que, bueno, por un lado está el factor recursos del que hablaremos después. Pero por otro lado, bueno, pues parece que lavar la imagen o distraer dar un volantazo en el foco mediático parece a corto plazo uno de los beneficios principales para los Estados Unidos. Me voy a detener un segundo en la entrevista que le han hecho a Marco Rubio, al jefe de Estado estadounidense, si no me equivoco, sobre el estado de la democracia en Venezuela, sobre cuándo serán las próximas elecciones, porque la periodista estimaba en su buena fe que uno de los objetivos de los Estados Unidos en Venezuela era restaurar la Venezuela, lo cual Marco Rubio se ríe en algo que ya han corrido ríos de tinta con los memes de esta risa. ¿Qué pensamiento hay sobre esto ahora mismo en Venezuela?
No, estaba clarísimo, desde siempre han hablado previamente de la legitimidad de las elecciones de las últimas, pero antes fueron las anteriores y antes fueron las anteriores, siempre ha sido un argumento que han manejado el de la democracia, pero en este momento ya han pasado de ese y han elegido lo que hablábamos antes, el narcoterrorismo. Les da exactamente igual todo, su intención es apropiarse de los recursos que hay acá. Entonces, ahora no sé, han decidido cambiar el argumento y las elecciones ya les dan exactamente igual. No, realmente con eso dejan, como se dice, con el culo al aire a la oposición que aspiraba. Se creían que los Estados Unidos iban a llegar aquí con un helicóptero, se iban a llevar a Maduro y iban a traer a María Corina o a Edmundo o a quien sea. Pero les deja bastante, bastante tirados a ellos. La risa esa de narco rubio, le llamamos aquí por sus nexos con el narcotráfico, es síntoma o es evidencia de la moral, de la ética de Estados Unidos. Les da igual todo, les dan igual las elecciones y les da igual la gente y les da igual la democracia y todo les da igual. Lo que les importa es lo suyo, lo que quieren buscar, que son los recursos de aquí.
Uh-huh. Has puesto encima de la mesa estos dos nombres. Vamos a hablar, por favor, de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia. No parece que se le esté dando el caso que mucha gente creía, especialmente a Edmundo, que está, si no me equivoco, exiliado en Madrid ahora mismo.
No sé qué cara se les quedaría. Yo estaba viendo a Trump en directo cuando le preguntaron en la rueda de prensa que dio después de secuestrar a Maduro. En la rueda de prensa le preguntaron dos veces por María Corina y le faltó decir que era una impresentable y que no la quería para nada. Con otras palabras, lo que dijo es que no tiene nada que hacer aquí en Venezuela, que nadie le va a hacer caso y que no puede gobernar este país. Y que, para eso mejor se quedan ellos, los estadounidenses, a gobernarlo. Pero los han dejado completamente tirados. Yo no sé eso qué cara se les quedaría a ellos cuando lo estaban viendo, o a toda esa oposición 25 años golpista, fascista, asesina, que ha intentado llegar al poder aquí cuando Trump dijo eso y con las declaraciones posteriores. Ahora Marco Rubio habla de que las elecciones del año pasado no fueron legítimas y entonces Maduro no es presidente, tal vez como maniobra judicial para que no les acusen de secuestrar a un presidente de otro país, pero como que Maduro no es presidente, pero entonces tampoco Edmundo ganó esas elecciones que nunca existieron o que no son ilegales. Que los deja completamente tirados. No sé, la oposición, y por eso posiblemente ni han salido a la calle, nadie ha asomado la cabeza aquí de la oposición en Venezuela, en esta situación. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a reclamar? Si nadie cuenta con ellos.
Uh-huh. Hay malas lenguas que dicen que es una especie de venganza de Trump hacia María Corina Machado al aceptar el Nobel de la Paz que estiman quería el propio Trump. A mí no me parece muy, muy veraz, pero...
No creo. No sé, nunca se sabe. Trump es una persona bastante, curiosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? pudiese ser, que es una venganza personal contra ella. Pero no, yo creo que es simplemente sabe perfectamente que esa mujer y esa oposición en Venezuela no iban a traer nada bueno, o sea, ni estabilidad. O sea, si gobernase, si tratasen de imponer una a María Corina o a Edmundo, a quien sea, como presidente, esto sería ingobernable y entonces están tratando de hacerlo de otra forma. Dejan el gobierno que había, el chavista, y le presionan para que hagan lo que ellos quieren. Pero eso que y es verdad lo que dijo Maduro, esa mujer no tiene liderazgo, más de la mitad del país, que es la que votó por Maduro, no cree en ella y no va a aceptar que ella sea la presidenta, ni ella ni él, porque al final no ganaron las elecciones. ¿Qué sentido tendría que fuesen presidentes o que gobernasen este país? Yo creo que esa es la visión. No creo en la venganza personal esa por lo del premio Nobel de la Paz. No sé, ya además ahí tiene otros 3 años de mandato. Le puede cualquier año de estos viendo lo desacreditado que está ese premio.
Uh-huh. Sin duda. Pues nos toca hablar ahora de Delcy Rodríguez, la presidenta en funciones actual de Venezuela, y su, bueno, situación. ¿Qué nos puedes contar de la relación con Estados Unidos? Al principio era, por supuesto, de exigir la vuelta del presidente Maduro. Ahora parece más una especie de pseudo colaboracionismo.
Sí, es curioso, es una matriz de opinión esa, la del colaboracionismo, la traición que están intentando imponer. O sea, se escucha mucho y a mí me ha escrito mucha gente preguntando por eso. Para nada es una traidora. Por el momento, yo qué sé, o sea, igual dentro de 6 meses opino lo contrario. Pero no, ella era la vicepresidenta. Maduro, o bueno, el gabinete, el chavismo, decidió que ella era la que iba a ser presidenta en este caso. O sea, de hecho, se firmó el decreto ese de conmoción exterior que se ha presentado en el Tribunal Supremo y la Asamblea Nacional ha aprobado. Pasa a ser ella la presidenta encargada, pensando que algún día pueda volver Maduro, si se llega a algún acuerdo, si se llega a alguna negociación. Complicado, pero bueno, podría ser. Y bueno, lo que ella ofrece es diálogo a Estados Unidos, ofrece colaboración, pero es lo mismo que lleva haciendo el gobierno venezolano estos 25 años. O sea, Chávez, Maduro ha dicho lo mismo. Maduro el 2 de enero dio una entrevista, se estará por internet, con, ¿cómo se llama?, con Ramonet, con Ignacio Ramonet, todos los años la hace, y el 2 de enero estaba ofreciendo diálogo a Estados Unidos. O sea, diálogo, acuerdos. Al final, Venezuela siempre ha respetado sus acuerdos internacionales. O sea, además tiene Chevron, está sacando petróleo en este momento para llevarlo a Estados Unidos. Un acuerdo que se hizo con Chevron y Venezuela siempre lo ha respetado. Da igual que Estados Unidos te esté bombardeando lanchas, matando ciudadanos, o en este caso secuestrando al presidente. Al final el diálogo, el acuerdo, mientras si quieres agarrar el petróleo de Venezuela y llevártelo, bueno, pagas el precio que tiene y lo explotas y te lo llevas. No hay nada malvado en eso, ni traicionero. Y Delcy lo que ha hecho en sus declaraciones es seguir con esa actuación que ha llevado el gobierno de Venezuela desde el chavismo. O sea, previamente, claro, se lo regalaba a Estados Unidos, cosa que cuando llegó Chávez cambió, dejó de regalárselo a Estados Unidos para pasar a vendérselo si es que querían comprarlo. Pero es cierta esa matriz de opinión que intentan, o sea, es cierto que están intentando extender esa matriz de opinión, esa tendencia de que Delcy ha traicionado o va a traicionar, pero al final que sería Delcy y todo el gabinete, más todos los militares, más todo el chavismo que está traicionándose a sí mismo. O sea, es algo bastante impensable, ¿no?
Sí, sin duda. Bueno, teníamos que hablar de petróleo, no hay duda. Lo cierto es que las últimas décadas, en especial los últimos años, la producción petrolera se había reducido mucho. Bien para, bueno, como tú has dicho, ya no se regala, pero o se da a cambio de, sino que se vendía, pero igualmente la producción era demasiado baja como para satisfacer las demandas estadounidenses o las demandas del mercado global, llamémoslo como queramos. ¿Cuál va a ser la situación ahora? Porque la clave creo que pasa por aquí, por los recursos, en especial el petróleo, también tierras raras, otros minerales, oro, etcétera. Pero, por ejemplo, en el discurso que dio Trump el día, bueno, la tarde siguiente de la invasión, de la operación de secuestro, un discurso bastante extenso, bastante largo, no nombró la palabra democracia ni una sola vez. Sin embargo, oil, petróleo, fueron varias, 20 y pico, algo así, varias decenas de veces que lo nombró. Entonces, bueno, para sorpresa de nadie, yo creo que esta es la clave a partir de ahora.
Sí, sí, al final está claro que ese es el objetivo único. Bueno, único, como decías tú, luego hay otras cosas que hay en Venezuela, que en Venezuela parece que hay de todo. Cada vez que hacen un agujero aparece un mineral nuevo o algo valioso que alguien se quiere llevar, que bueno, por un lado, o sea, es la bendición de Venezuela, pero por otro lado también es la maldición, el ponerle en el punto de mira del imperio que la tiene bien cerca y es difícil que se olvide que todo eso está aquí bajo tierra. Petróleo, minerales raros XY, todos los que se ocurran y todo. Y sí, ciertamente el discurso de Trump únicamente se basó en eso, en se fundamentó en el petróleo que hay en Venezuela y como, bueno, previamente ya había dicho, no sé por qué motivo, supongo que por alguna designación divina, ese petróleo le pertenece a Estados Unidos, lo ha dicho en algún caso, y Venezuela se lo había quitado. No sé si Estados Unidos, antes de fundarse, decidió alguien repartir sus recursos por el mundo y entonces ahora es cuando van a reclamarlos por ahí. Pero bueno, sí, eso han hecho previamente y se han ido hasta Irak a destruir un país para llevar... que está más cerquita, pues lógicamente no podían olvidarse de ella. Es parece el único objetivo que...
Parece una extensión de la doctrina Monroe, ¿no?, a la que se vuelve a abrazar Trump, pues en otro delirio megalómano, ¿no?, como tú dices, de que ese petróleo es suyo.
Sí, sí. Sí, sí, o sea, al final es la doctrina Monroe. Ahora, últimamente hace como un mes o así, fue que la modificaron y le añadieron otro nombre, no sé de quién, que no me acuerdo cuál es, pero que sí, que básicamente es eso,
del,
que
del ellos propio pueden Trump,
salir de su...
Le añadieron el nombre del propio Trump, pasaron de Monroe a Dowrow, como Dow de Donald.
Ah, no sabía que era eso. Sí. No había entendido esa. O sea, había visto el cambio de nombre, pero no sabía que era por eso. Sí. Pues sí, al final es eso. Es el decidir dónde está lo que quieren y entonces por saber dónde está ya les pertenece. Supongo que podrá ocurrir lo siguiente con la Luna o con Marte. No lo sé, pero...
Que en los últimos meses también le ha cambiado el nombre a un montón de, bueno, edificios...
Sí, sí, cosas. No sabía lo del que el cambio de nombre de la doctrina esa era por él, pero sí, al final es eso, parece que esa doctrina, bueno, previamente lo era y ahora pues la amplían o la modernizan, pero viene a ser que eso, que cualquier cosa que se les ocurra le... En este caso, en su entorno próximo, lo que llaman el hemisferio occidental ese, que es Latinoamérica del norte y del sur, pero bueno, no tienen más que cambiarle el nombre otra vez y decidir que lo que esté en la Luna o en Marte también es suyo para poder tomarlo. En ese caso, pues afectaría a menos gente, tal vez, si van, se les ocurre que Marte es suyo, pero en este caso se les ocurre que lo que hay debajo de la Tierra de un país que ya existe, que es Venezuela, les pertenece y vienen a agarrarlo y les da igual quién esté sobre esa Tierra. Les da igual este país, lo mismo que les dan igual el resto y su gente. No tienen problemas en eliminar a quien sea para conseguir lo que quieren. Uh-huh.
Sin duda. Quería saber también cuál es la sensación o la opinión que se tiene ahora sobre el futuro inmediato y también si existiera algún atisbo sobre el medio plazo.
Una pregunta complicada, igual la más complicada de todas. No sé, de momento lo que hay es un mismo gobierno con otra presidenta aquí en Venezuela, ofreciendo un acuerdo a Estados Unidos para que no acaben con el proceso que este pueblo ha decidido llevar adelante, que es el proceso bolivariano, chavismo, se le llame como quiera, las comunas, o sea, es un proyecto de cambio de sociedad que se está llevando a cabo. Para eso, pues sí, supongo que hoy por hoy tendrán que ofrecer algo a Estados Unidos para que lo deje sobrevivir. O sea, está claro que militarmente no te puedes enfrentar a esa potencia. O sea, se ha demostrado con si te secuestran al presidente con X muertos los que haya habido, pero una operación rápida, supongo que de parte de ellos, de Estados Unidos, no han dicho que hay ningún muerto, pero bueno, sí, nombraron algún herido, algo. Al final es una operación bien rápida por la que te quitan al presidente. Podrían volver a hacerlo, eso, algo similar, algo más grande. Entonces, al final te enfrentas a una amenaza militar demasiado fuerte. El país se ha visto que no está preparado. Sí está preparado, creo yo, para enfrentar, no, pero sí para resistir, o al final sería ingobernable. No podría ser, creo yo, posible que entrasen por tierra a invadir este país, porque se volvería un caos. Si hay, o sea, al final hay una milicia preparada, hay gente preparada para resistir, claro, obviamente tomarían el país, pero no les sería gobernable. Entonces, lo que les queda, si no van a entrar por tierra y se quieren llevar todo lo que hay aquí o parte de lo que hay, es negociar con este gobierno que hay. Y si se negocia, pues al final se verá, o sea, bueno, lo iremos viendo. Es muy complicado predecir qué va a ocurrir. Estar gobernando contra ese imperio es complicadísimo. O sea, al final, pues no sé, en pocas partes del mundo se ve una situación así. Igual las empezamos a ver también. Al final la barra libre que tiene Estados Unidos, Israel, etcétera, parece que bueno, no es nuevo, pero parece que ya es obvio, evidente, y por mucho que haya condenas de partes del mundo, al final sí, Venezuela tiene sus aliados tradicionales, que pueden ser China, Rusia, etcétera, que condenan esto que ha ocurrido, pero tampoco, supongo que tampoco quieren entrar en una guerra directa con Estados Unidos. Entonces, tampoco puedes contar con ellos como para que vayan a defender tu país. Entonces, bueno, pues al final lo que le queda, supongo, a este gobierno es negociar algo, ver qué quiere Estados Unidos y tratar de negociar el mejor acuerdo posible. Y en ese, dentro de ese acuerdo, pues seguir construyendo el proyecto que tienes ideado, el proyecto de cambio de sociedad, el proyecto comunal. Al final hay mucha gente implicada en eso en este país y es lo que queda, yo creo. Uh-huh.
Queríamos saber también si, bueno, algunas de las diferentes declaraciones, posicionamientos internacionales han tenido algún tipo de eco allí en Venezuela, especialmente la declaración conjunta de varios países liderada por el Estado español, que incluyen también China, Brasil, otros países europeos, bueno, en contra de la acción estadounidense y a favor de la soberanía venezolana. ¿Se ha escuchado algo de esto allí?
Sí, al final sí llegan las declaraciones, bueno, todas, las a favor de un lado y del otro. Llegan las arrastradas declaraciones mayoritarias europeas, que es lo que personalmente más asco me da. O sea, al final un continente completamente humillado por Estados Unidos, pero que a su vez se sigue arrastrando perpetuamente ante cualquier cosa que haga Estados Unidos, es algo bastante curioso y bueno, repugnante. Pero sí, claro, llegan declaraciones, llega al final y se agradece la solidaridad, llegan las movilizaciones populares que se hacen por todo el mundo, las de Euskal Herria llegan, han salido gente en un montón de sitios solidarizándose con el proceso y en contra del secuestro de Maduro y del ataque, pero al final se quedan en eso, hoy parece, en declaraciones, las de los países, me refiero. Está muy bien que X, no sé, aunque sea mayoritariamente en la ONU, los países de la ONU rechacen o declaren inaceptable lo que ha ocurrido, pero pues si se queda en eso, parece que a Estados Unidos no le afecta. No sé si posiblemente el punto de inflexión sea Gaza, en el que ya hay países en el mundo que han visto que pueden hacer lo que les dé la gana y no hay tribunal ni institución mundial que pueda impedirlo. Netanyahu estaba solicitado por X corte internacional, no me acuerdo ahora el nombre, pero y se ha recorrido toda Europa, Estados Unidos, etcétera, y no ha sido detenido ni nada. Entonces, dentro de ese clima de impunidad, Estados Unidos también ha visto que, bueno, al final, socios o parte del mismo mal mundial, Estados Unidos e Israel, pues saben que pueden hacer prácticamente hoy lo que quieran, porque nadie les va a hacer nada. Es curioso eso también, o sea, no creo que nadie quiera empezar una guerra con Estados Unidos porque se lleve a Maduro, pero cuando en vez de Maduro sea otro, o sea, yo qué sé, incluso el ridículo de Pedro Sánchez, del que ha hablado alguna vez, pese a obedecer prácticamente todos los intereses de Estados Unidos, pues cualquier día puede decir que es un narcotraficante y lo secuestra y se lo lleva. Y no pasaría nada en el mundo viendo cómo funciona esto hoy en día. Claro que no va a ocurrir eso porque ya sabe Pedro Sánchez que puede seguir obedeciendo fielmente de todo lo que diga Estados Unidos y va a terminar su mandato de presidente. Pero al final es lo que se ve en el mundo. Esa amenaza de mundial, global, yo qué sé, el tema de Groenlandia, ahora Trump está hablando de Groenlandia, bueno, pues realmente puede hacer lo que le dé la gana con Groenlandia, y el rey o la reina o lo que sea que hay danés podrá gritar lo que quiera, pero se quedará sin Groenlandia si Estados Unidos decide que es así, porque nadie en su propio continente va a hacer nada por ellos. Eso, lo que decía antes, no es empezar una guerra, no es tratar de secuestrar a Trump para juzgarlo en otro país, pero sí habría cosas que podrían hacer los países, como pues el mismo boicot que se pide contra Israel se podría hacer contra Estados Unidos, se podría sancionar a ese país, se podrían hacer muchas cosas que parece que hoy en día en el mundo nadie está dispuesto a hacer.
Uh-huh. Sin duda, hablas, bueno, ¿no?, de este nuevo paradigma en el que por un lado tenemos el apoyo popular desde diferentes puntos, las concentraciones que se suceden, por supuesto por Venezuela, por supuesto por Gaza, por muchos otros conflictos y situaciones, y por otro lado la total impunidad. Hablas de Groenlandia, pero bueno, no sé si me preocupe tanto como a lo mejor, y esto ya es irnos del tema, pero podemos cerrar en alto. Bueno, Estados Unidos invadiendo nuevos sitios, pues no sé, tampoco es novedad, tristemente, ¿no? Entonces, aunque Groenlandia sea parte de la OTAN, que es, bueno, pues el mayor chiringuito internacional que han fundado ellos mismos, y aunque sea una tradición, tal vez preocupe más que otros países puedan empezar a hacer también estas mismas acciones, bueno, no sé, y ya torcer totalmente el panorama internacional frente a la inactividad de los tribunales internacionales, que como tú dices, bueno, has dicho que no hay, pues es como si no hubiera, sí que los hay en teoría, quien pare el genocidio en Israel, la cosa es que eso, que no, que en la teoría sí, pero en la práctica para nada. Entonces, bueno, alguna última reflexión, si quieres, para acabar aquí en caliente.
Sí, no sé. no sé. Es lo que dices al final. Sí, los hay esos tribunales, pero no tienen ninguna capacidad de nada. De hecho, me suena, no estoy seguro, pero Estados Unidos no sé si había sancionado a alguno de esos tribunales por pedir, no sé, contra algo, contra Netanyahu o por pedir alguna investigación. No sé si era algún caso de abuso en alguna de las invasiones previas de Estados Unidos y que querían enjuiciar a alguien. No estoy seguro, pero Estados Unidos me suena que había sancionado a alguno de esos tribunales o a alguno de los funcionarios que dirigen esos tribunales. Bueno, sí, en un mundo así es complicado dónde está el límite. Parece claro que el límite hoy en día es el militar que tengas. Entonces, mientras estés por debajo del que tiene más poder, pues eres una potencial víctima. No sé, dentro de este nuevo paradigma, no sé qué ocurrirá. En Europa todo el mundo se escandaliza porque a China se le ocurra decir que Taiwán es parte de China, pero tal vez China algún día diga, pues vamos a invadirlo y se acabó. No sé, Estados Unidos, ¿qué haría en ese caso? Europa lo condenaría, pero bueno, hasta ahí llegan sus potencialidades porque no tiene capacidad de autonomía para nada, pero podría ocurrir. O que eso, cualquier otra potencia mundial decida quedarse con algo que dice que es suyo. En el caso de China, en mi opinión, puede que fuese legítimo, pero bueno, hasta ahora no lo han hecho desde que triunfó la revolución en el 49. Entonces, bueno, no sé si lo harán, pero en este mundo de nuevo paradigma, pues no sé, sería legítimo para ellos hacerlo. No lo sé, iremos viendo. El mundo va cambiando muy rápido, parece, en los últimos años.
Sin duda, pues es que ricasco por compartir esta reflexión aquí en Suelta la Olla y es que ricasco por dedicarnos tu tiempo también.
Nada, es que ricasco su
No sé si se te quede algo para decir y o seguimos en contacto para ver cómo avanza.
No, creo que ha quedado completito. Seguimos en contacto para cualquier cosa que queráis. Por aquí estamos en Caracas, Venezuela.
Súper, va, es que ricasco, Mikel. Os enviamos un afectuoso saludo.
Dale. Os ondo, es que ricasco su veis.